varias noticias importantes que voy a estar comentando durante el sermón, noticias que tienen que ver con la profecía, noticias de suprema importancia dentro del plan que Dios está llevando a cabo en esta tierra. Ya les voy a comentar de estas noticias, como digo, a medida que trate el sermón. La palabra de Dios predice que en los postreros días vendrían burladores en relación a la segunda venida de Cristo. Estas personas burladoras se mofarían no solamente de la doctrina de la segunda venida de Jesucristo, sino también se mofarían del tiempo en que Él dijo que vendría de regreso a esta tierra. Nosotros en la Iglesia de Dios debemos tener mucho cuidado de no pensar como algunas de las personas del mundo piensan en relación a la segunda venida de Jesucristo y en relación al tiempo en que Él dijo que vendría. Muchas personas en el mundo, aún supuestos cristianos, se mofan de la doctrina de la segunda venida de Cristo y se mofan de la fuerte posibilidad de que Él regresará pronto, tal vez en esta misma generación. En este sermón yo quiero darles pruebas bíblicas de que es casi seguro que Jesucristo vendrá en esta generación. Es el propósito del sermón. Es casi seguro, de acuerdo a las pruebas bíblicas, de que Cristo vendrá en esta generación. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Pedro 3, versículo 1, dice lo siguiente: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación. Noten ustedes que el apóstol Pedro está diciendo que en ambas de sus cartas, el propósito de las cartas era despertar con exhortación. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. 3. Sabiendo esto, noten cuál iba a ser una de las señales de los postreros días. Noten cuál iba a ser una de nuestras señales de los tiempos del fin, de la última generación. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los tiempos del fin, en la última generación, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, burladores infringiendo la ley de Dios abiertamente, y diciendo, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, ellos dicen, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos dicen, hermanos, espero que nosotros no pensemos de esa manera, porque las cosas en el mundo no están igual que desde el principio de la creación. Las cosas han cambiado en los pasados 20 años, 25 años, como lo voy a ir demostrando. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Hermanos, nosotros en la Iglesia de Dios debemos tener mucho cuidado de no caer en la trampa de decir que la segunda venida de Jesucristo está muy en el futuro, muy lejos. Los judíos en su calendario escriben que en este momento, en este año, estamos en el 5768, en este momento. De acuerdo a este conteo, nos harían falta 232 años para que terminen los 6000 años de historia humana. Nos harían falta 232 años. Les voy a demostrar que la Tierra no puede aguantar 232 años. Les voy a demostrar a través de las Escrituras que es muy probable que estamos viviendo en la última generación. En este sermón quiero hablar del por qué creemos que hay muchas pruebas, muchas posibilidades de que estamos viviendo en la última etapa de estos gobiernos humanos, lo que la Biblia le llama los gobiernos de los gentiles. Y lo vamos a tratar detenidamente en varios puntos. Me gustaría que analicemos detenidamente las Escrituras que vamos a leer y que las meditemos profundamente y que le pidamos a Dios que nos ayude a comprenderlas, a entenderlas. Vayamos primero a 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13. 1 de Tesalonicenses 4, 13. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice el apóstol Pablo lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hablando de la primera resurrección, la resurrección a vida eterna, vida espiritual. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos. Quiero que notemos algo. El apóstol Pablo tenía la convicción de que Jesucristo iba a regresar en sus días. Y eso hizo que él predicara el mensaje del reino de Dios con urgencia. Repito, el apóstol Pablo tenía la convicción de que Jesucristo iba a regresar en sus días, y eso hizo que él predicara el Evangelio del Reino de Dios con urgencia, hasta el final de sus días. Entonces, Dios permitió ese error de interpretación de parte del apóstol Pablo. Dios lo permitió, ese error, porque era la única manera que el apóstol Pablo se llenara de energía para predicar el Evangelio del Reino de Dios, sabiendo que Jesús iba a regresar en sus días. Sigamos leyendo en el versículo 15, la segunda parte, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque Pablo eso creía, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17, otra vez el apóstol Pablo afirma lo mismo que leímos en el versículo 15, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo tenía la plena convicción de que Cristo iba a regresar en sus días, y eso le dio energía espiritual. Eso le dio entrega por las cosas del Padre, por envolverse en las cosas del Padre. Yo voy a leer varias escrituras que Pablo posiblemente no entendió a cabalidad. ¿Por qué les digo eso? Porque Dios dijo que Él iba a dar el Espíritu Santo a la iglesia para ir entendiendo cada vez más cosas. Eso la Biblia lo dice. Daniel no entendió varias cosas de la Escritura. Y pienso que Pablo, Dios permitió ese error de interpretación para ayudarlo a tener energía espiritual y predicar el Evangelio con todas las ganas. Yo pienso que en este momento, en la historia de la iglesia, hay escrituras que entendemos mejor y que nos indican muy probablemente que sí estamos viviendo en los últimos tiempos. Las voy a leer. Pero antes me gustaría leer otra escritura del apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 50. Primera de Corintios 15, 50, donde Pablo trata una vez más el tema de la primera resurrección. Primera de Corintios 15, versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En otras palabras, el reino de Dios, ingresaremos a él espiritualmente. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es el embrión del reino de Dios, como decía el señor Armstrong, pero no es el reino de Dios. El reino de Dios será, ingresaremos a él al 100% cuando nazcamos dentro de la familia de Dios a través de la resurrección o de la transformación. Versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Otra vez el apóstol Pablo está afirmando que él creía firmemente que él iba a estar vivo cuando Jesucristo regresara. Fue hasta sus últimos días, cuando él estaba a punto de morir, cuando él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me espera la corona de la vida. Pero fue hasta sus últimos días. Hermanos, en este sermón quiero leer varias escrituras que nos indican, si las leemos con cuidado, nos indican que estamos en la última generación. Las vamos a leer con mucho cuidado. Y no quiero inventar nada, quiero que las analicemos juntos para que nos demos cuenta lo que Dios dice en relación a los postreros días, a los tiempos del fin, o bien a la última generación. Punto número uno, la última generación tendría la capacidad de exterminarse a sí misma. Punto número uno, la última generación tendría la capacidad de exterminarse a sí misma, si Cristo no viene antes. Son escrituras bien sencillas las que vamos a leer. Pero si las analizamos cuidadosamente, nos indican que muy probablemente estamos en esa última generación. Repito el punto número uno. La última generación tendría la capacidad de exterminarse a sí misma si Cristo no viene antes. Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Dice lo siguiente: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra siglo no significa mundo. El mundo no se va a acabar. El mundo no se va a terminar. La tierra no se va a terminar. Es la sociedad carnal sin Dios la que va a terminar. Son los gobiernos gentiles, son los gobiernos sin Dios los que van a terminar. Por eso es que la palabra aion, que es traducida siglo, se refiere a sociedad, no se refiere al mundo, es a la sociedad sin Dios en la cual vivimos. ¿Va a terminar? Esa era la pregunta que le hacían a Jesús. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ahora, engaño religioso siempre ha habido. Y siempre ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y no sabemos, si tomamos en cuenta solamente este primer caballo primer jinete de Apocalipsis, es decir, no podemos decir nos faltan 2 años, o nos faltan 3 años, o nos faltan 4 años. La Biblia dice que no podemos saber el día ni la hora. La pregunta es, ¿podemos saber la generación? ¿Podemos saber la generación? Eso es lo que estamos analizando. Versículo 5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Engaño religioso. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Se levantará nación contra nación. El segundo jinete de Apocalipsis: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Está hablando del tercero y cuarto jinete de Apocalipsis. Versículo 8, todo esto será principio de dolores. Solo es el principio de dolores. Ahora me gustaría que pasemos al 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie podría quedar con vida. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie quedaría con vida. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Analicemos el versículo 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie quedaría con vida. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, Cristo vendrá antes que la humanidad se pueda autodestruir. Por lo tanto, solamente la última generación tendría la capacidad de autodestruirse. Solamente la última generación tendría la capacidad de autodestruirse. Este potencial de autodestrucción ni siquiera llegó con la bomba atómica. La bomba atómica no era capaz de autodestruir la humanidad. La bomba atómica tenía una potencia limitada. Solamente destruyó una bomba a Hiroshima y una bomba diferente a Nagasaki. Eran bombas diferentes, eran bombas limitadas. La era nuclear empezó en los 50s. Cuando empezó la era nuclear, llegó la capacidad del hombre de autodestruirse. Apenas en los 50s. Ni siquiera fue la bomba atómica, fue la bomba de hidrógeno. Cuando se inventó la bomba de hidrógeno, el hombre entró en esa recta sin retorno, en esa recta en la que tiene la capacidad de autodestruirse a través de la bomba de hidrógeno y del armamento nuclear, no antes. A mediados de los 50, Estados Unidos adquirió la bomba de hidrógeno, Inglaterra y Rusia. Los tres adquirieron la bomba de hidrógeno y con ello la capacidad de autodestruir a toda la humanidad. Me acuerdo el último año del señor Armstrong, en el año 85, y él dijo que la humanidad podía autodestruirse 52 veces. En el año 85, 52 veces, al mismo tiempo, con todo el armamento nuclear que había acumulado en Estados Unidos, en Inglaterra y en los demás países, como Rusia, etc. Posteriormente, se agregó al club nuclear Francia, se agregó al club nuclear China, India, Pakistán e Israel, y ahora, agregándose al club nuclear poco a poco, Corea del Norte e Irán. La mayoría de estos países tienen muchas más que una sola arma nuclear. Entre todos serían capaces de destruir toda vida humana de sobre el planeta al mismo tiempo, muchas veces. La realidad es que entre más países tengan armamento nuclear, alguien la usará tarde o temprano. Especialmente ahora con las amenazas del presidente de Irán, quienes han inventado ya el primer cohete balístico. Y aquí está la primera noticia de la semana. Irán inventó el primer cohete balístico con un alcance de 2.000 kilómetros. Primera noticia de la semana. Cuando Irán tenga armas nucleares, ha prometido destruir a Israel y a los sionistas. Ha prometido destruir a Israel y a los sionistas, así les llama él. Ha prometido atacar bases americanas en el Medio Oriente. Ha prometido destruir los puertos alrededor del Golfo Pérsico, por donde pasa el petróleo para Occidente. Ha prometido atacar los yacimientos petrolíferos en el Medio Oriente. Arabia Saudita es la primera productora mundial de petróleo. ¿Qué pasará cuando el barril de petróleo pase de $100? Segunda noticia de la semana, llegó a $99 con 50 centavos. Segunda noticia de la semana, $99 con 50 centavos el barril de petróleo. ¿Qué pasará cuando pase de $100? ¿Hasta qué precio llegará? ¿Cuál será la economía en los futuros años si esto llega a suceder? Hermanos, aparte de Irán y Corea del Norte, han prometido agregarse al clan nuclear Egipto, Arabia Saudita y Turquía. Es lo más reciente. Egipto, Arabia Saudita y Turquía. ¿Y saben quién más? Venezuela tiene muchas ganas. ¿Qué pasará cuando Venezuela tenga armas nucleares? Estamos hablando de cosas reales. Hermanos, a propósito, mañana es un día clave para Venezuela. Clave. Oremos porque Dios haga su voluntad. Su voluntad. El día de mañana en Venezuela se están jugando Venezuela su historia futura. Porque Chávez está pidiendo que haya un cambio en un artículo donde él pueda reelegirse indefinidamente. Eso es lo que está pidiendo. Hermanos, nosotros no somos políticos. Estamos analizando las noticias de la semana que tienen que ver con nosotros. Nos van a afectar a nosotros. Nos está afectando a nosotros, nuestra economía. Punto número dos. La última generación vería la existencia del Estado judío. Punto número dos. La última generación vería la existencia del Estado judío. Hermanos, tenemos que recordar que el presente Estado judío empezó apenas en 1948. El presente Estado judío empezó apenas en 1948. No había existido como Estado judío durante cientos de años. Los judíos no estaban en Palestina, vivían dispersos. El Estado judío se formó en 1948 por un acuerdo de la ONU que fue impulsada especialmente por los países europeos. Déjenme decirles algo, si los judíos no vivieran en Palestina, no habría problema. Si los judíos no vivieran en Palestina, no habría conflicto en Medio Oriente. Las profecías se están cumpliendo en el Medio Oriente porque el Estado judío existe desde 1948. El problema es Palestina o los judíos. El problema es Jerusalén o los judíos. El problema para el mundo son los judíos. Si los judíos no estuvieran allá, no habría conflicto en Medio Oriente. Pero Dios decidió que se formara el Estado de Israel a efecto de poder cumplir con las profecías de los últimos tiempos. Estoy hablando en serio. Zacarías 12, versículo 1. Zacarías 12, 1. ¿Saben por qué me interesa mucho y me emociona? Porque necesitamos despertar y saber que no estamos en tiempos normales. Estamos en tiempos que la Biblia llama los tiempos, los postreros días. La última generación. Obviamente no podemos saber el año, no podemos saber la hora, no podemos saber el día, pero pienso que Dios nos da detalles en relación a la última generación. Y nos da varios detalles. Zacarías 12:1. Aquí Zacarías 12:1 está hablando en relación a Jerusalén, pero la Jerusalén de los postreros días, la Jerusalén de los últimos tiempos. Zacarías 12:1, profecía de la palabra del Eterno acerca de Israel, el Eterno que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Qué manera de introducir esta profecía? La leeré de nuevo. El Eterno que extiende los cielos, funda la tierra, forma el espíritu dentro del hombre, ha dicho. En otras palabras, escuchemos a Dios. Versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor. ¿Contra quién? ¿Contra quién? contra Judá. El problema no es Palestina, el problema es Judá. Dice, en el sitio contra Jerusalén. Está hablando de Judá en Jerusalén. Está hablando de los judíos en Jerusalén. ¿Cuándo se cumplió eso? Los judíos en Jerusalén no estaban antes de 1948. Estaban en la dispersión. Versículo 3, en aquel día. La palabra en aquel día se refiere casi siempre a los tiempos del fin. Casi siempre a los postreros días. En aquel día, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos queriendo destruir a Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada sobre todos los pueblos. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de una profecía viviente, actual. Quiero decirles que esta semana, la tercera noticia de la semana, hubo una vez más una firma de un tratado de paz en Jerusalén, en Palestina. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente de Palestina, el señor Mahmoud Abbas, se reunieron en Annapolis para hacer otro intento de paz. Tercer intento. El primero fue con Menachem Begin, ¿se acuerdan? Que lo trató el señor Armstrong. Menachem Begin y Anwar Sadat, el primero. El segundo fue con Benjamín Netanyahu. Y el otro fue Yasser Arafat. Fue el segundo intento. Y ahora tercer intento. Sabemos lo que va a pasar. Cuando hablen de paz, sabed que estamos viviendo en tiempos complicados. Versículo 3, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren a Jerusalén serán despedazados. ¿Por qué? Bien o mal, Jerusalén sigue siendo la ciudad de nuestro Dios. Para bien o para mal. Jerusalén será la capital del gobierno de Dios durante el milenio. Jerusalén será la capital del reino de Dios durante el milenio. Dice, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Cómo se llama esto? Antisemitismo. Antisemitismo. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, contra Jerusalén, contra el pueblo judío. Y esto no pudiera haberse cumplido antes de 1948. Imposible. Porque los judíos no vivían en Jerusalén. No vivían en Palestina. Versículo 9. Zacarías 12, versículo 9. En aquel día, hablando del tiempo del fin, yo procuraré destruir a las naciones que vinieron contra Jerusalén. El gran día de la ira de Dios, ¿se dan cuenta? El gran día de la ira de Dios llegará contra todas las naciones que quisieron destruir a Jerusalén. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. El gran día de la ira de Dios. Después que pase la gran tribulación y después que pase las señales cósmicas. Capítulo 14, versículo 1 de Zacarías. Zacarías 14, versículo 1. Me voy a ir tranquilo y si no termino, continuamos después. Pensaba hacerlo rápido, pero si no termino, continuamos después. Prefiero irme tranquilo. Zacarías 14, versículo 1, dice lo siguiente. He aquí el día del Eterno viene, el gran día de la ira de Dios. Dios personalmente intervendrá en los asuntos de este mundo. Dice, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Versículo 2. Porque yo reuniré, es Dios. Es Dios el que está llevando a cabo el rompecabezas. Fue Dios el que permitió la formación del Estado de Israel. Fue Dios el que va a reunir a las naciones en contra de Jerusalén. Todos estamos llevando a cabo el plan de Dios, sin saberlo o sabiéndolo. versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Dios mismo hará que las naciones de este mundo vayan en contra de Jerusalén. Dice, la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad era en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3, después saldrá el Eterno y peleará contra aquellas naciones. Como peleó en el día de la batalla. Versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día, al final de la última generación, al culminar la última generación de esta sociedad. Dice versículo 4, se afirmarán sus pies en aquel día, al final de los gobiernos humanos, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, cuando Cristo se pose sobre el monte de los olivos, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Hermanos, en este mismo momento, entonces, estamos viendo la conferencia de paz en Anápolis, en los Estados Unidos. Y dice la Escritura y también la historia que estamos viviendo, que todas las naciones de alrededor de Jerusalén se juntarán contra ella. Y ya están actuando en contra de ella. Hay un odio increíble en contra de Judá y Jerusalén. Hay un odio increíble. A mí, personalmente, como ministro, me asusta un poquito. Hay un odio terrible, inspirado por ya sabemos quién, en contra de Jerusalén, en contra de los judíos, como que tuvieran una piedra tremenda encima de sus hombros que les cala a las naciones. ¿Y saben que Jerusalén es tan solo una pequeña ciudad? Jerusalén es tan solo una pequeña ciudad. No tengo el dato de cuántos habitantes tiene. Si alguien lo tiene, se lo agradecería. Pero es una ciudad pequeña en comparación a Santiago, en comparación a Ciudad de México, en comparación a Buenos Aires. Y sin embargo, es como una piedra pesada que el que la carga, hay problemas. Hermanos, no hay razonamiento cuerdo. No hay razonamiento cuerdo cuando se trata del Estado judío. No hay razonamiento cuerdo cuando se trata de Jerusalén. ¿Saben qué ha dicho el líder de Hamás? A propósito, ustedes saben que en este momento Hamás está liderando la tierra de Gaza, al sur. Y Mahmoud Abbas está liderando la parte de la ribera occidental, arriba. Y en este momento Palestina está dividido. Cada una tiene un líder. Y ustedes saben que el líder de Hamás no quiso ir a la conferencia porque él dice que no quiere paz. ¿Saben lo que quiere? La destrucción de Israel. Y tiene todo el apoyo de Irán. Y tiene todo el apoyo de Al Qaeda. Y dice que no pierde la esperanza también de controlar la ribera occidental. Estamos hablando palabras textuales, palabras serias. Hermanos, Jerusalén es un pedazo de desierto que no tiene valor físico. No tiene valor físico. Pero sin embargo, es el lugar donde se están cumpliendo las profecías. Tiene un valor emocional, tiene un valor histórico increíble. Y nuevamente será el causante de los conflictos. Lucas 21, versículo 20. Lucas 21, 20. Lucas 21, 20. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Ese será nuestro indicativo. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. 21. Entonces, los que estén en Judea, quiero que noten Judea. ¿Por qué dice Judea? La palabra Judea no se podía aplicar hace 100 años, porque Jerusalén no estaba habitada por judíos. Dice Judea porque está hablando del pueblo judío habitando el Estado de Israel en la última generación. ¿Me entienden? No se podía aplicar hace 100 años esta palabra Judea para Palestina, no se podía aplicar, porque los judíos no vivían allá. Versículo 21, entonces los que estén en Judea, hablando de los judíos viviendo en tierra de Palestina y en Jerusalén, huyan a los montes. Los que en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de tribulación. La tribulación empezará en Jerusalén. La gran tribulación empezará en aquella tierra. De allá partirá. Dice, porque estos son días de tribulación para que se cumplan todas las cosas que están escritas. La tribulación. Versículo 23. Mas hay de las que estén encinta y de las que crinan aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, pero partirá de Jerusalén. Habrá gran calamidad en la tierra, pero partirá de Jerusalén. La primera parte de los 3 años y medio va a impactar primeramente a los países de habla inglesa. Ya lo vamos a tratar en otro punto. Es decir, primero Jerusalén y después los países de habla inglesa, y después todo el mundo se verá involucrado en el conflicto. Versículo 23 dice, hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Qué raro, ¿verdad? E ira sobre este pueblo. Qué raro. A mí no se me hace raro. Versículo 24, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. La gran tribulación. Los primeros 2 años y medio de la gran tribulación será para Jerusalén, para los judíos, para los pueblos de habla inglesa. La primera parte. Dice, Jerusalén será hollada por los gentiles. Y le vamos a agregar aquí 3 años y medio. Durante 3 años y medio, Jerusalén será hollada, invadida, abusada por los gentiles. Y lo dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Gracias a Dios, que los tiempos de los gentiles se van a cumplir con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, a poner en orden todas las cosas en la tierra. Número tres, creo que sí alcanzo a terminar. Número tres, la última generación vería la invasión de Jerusalén por parte del rey del norte. Repito el número tres. La última generación vería la invasión de Jerusalén por parte del rey del norte. Llámese rey del norte la bestia profética. Llámese rey del norte Europa resucitada. Repito el punto número 3. La última generación vería la invasión de Jerusalén por parte del rey del norte, llámese el Imperio Romano resucitado o la Europa Unida resucitada. Daniel 11, versículo 40. Daniel 11, 40. Daniel 11, 40. Dice lo siguiente, pero al cabo del tiempo, otra frase que se usa para los últimos tiempos, otra frase que se usa para la última generación, pero al cabo del tiempo, yo la tengo circulada, y luego tiempo del fin, es lo mismo, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Llámese rey del sur la confederación musulmana, Llámese rey del sur, la confederación, la unión musulmana. Dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿Saben cuál será el inicio del conflicto dentro de la profecía que estamos esperando? El rey del sur contra el rey del norte. En otras palabras, el imperio romano resucitado contra el mundo musulmán. Esa va a ser la llama del conflicto, la llama que va a iniciar, la llama que va a encender el fósforo. Y después se involucran los demás. Versículo 40, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo. Europa rearmada, Europa resucitada, Europa poderosísima. Dice, con carros y con gente de a caballo y muchas naves. ¿Saben cuántos países forman la Unión Europea en este momento? 27. A propósito, este año se cumplen 50 años del Tratado de Roma, en donde ingresaron los primeros 6 países a la Unión Europea. Se inauguró con 6 países en el año 1957. Hoy se cumplen 50. Bueno, este año se cumplen 50 años. ¿Saben cuántos países eran en 1980 en Europa? 10 países. En el 80. En el 2007, 27. Y más que quieren ingresar porque ven el futuro de Europa. Porque ven el poder y ven la influencia monetaria y económica de Europa sobre el mundo entero. Todos quieren ingresar ahora a la Unión Europea. Y ahora se dan el lujo de estudiar a los países antes de que ingresen, de ponerles trabas antes de que ingresen. ¿Y saben qué es lo tremendo? Voluntariamente. No pelean, voluntariamente. Se someten voluntariamente a la unión. Es increíble. Sigamos leyendo en el versículo 40. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte, Europa resucitada, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. El rey del norte, hablando del Medio Oriente. Versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa. El rey del norte entrará a la tierra gloriosa. La Biblia le llama la abominación desoladora. Entrará a la tierra gloriosa y permitirá el establecimiento de falsas imágenes de adoración pagana, etcétera, en Jerusalén. Y la Biblia le llama la abominación desoladora. Versículo 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. El rey del norte tendrá tal poder, tendrá tal control que nadie se le va a oponer, excepto alguien, Jesucristo. Dice la Biblia que el rey del norte estará vivo cuando Jesucristo regrese. Y va a ser Cristo el que los va a hacer desaparecer. Pero nadie podrá contra ellos. Punto número cuatro. Punto número cuatro. La última generación vería la unidad de Efraín, Manasés y Judá. Repito, la última generación vería la unidad de Efraín, Manasés y Judá. Quiero decirles que Efraín, Manasés y Judá nunca habían estado tan unidos como ahora. Cuando me refiero a Efraín, Manasés y Judá, me refiero a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Inglesa. Me refiero a Australia, me refiero a África del Sur, me refiero a Nueva Zelanda y me refiero a los judíos. Nunca habían estado tan unidos como ahora. y Dios lo predijo, que iban a estar así, miren, uña y carne en los últimos tiempos. Vayamos a Oseas capítulo 5, versículo 5. Oseas capítulo 5, versículo 5. Oseas 5, versículo 5. Dice lo siguiente: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Dios intervendrá en contra de Israel y de Judá por su soberbia. Porque han prosperado, se han llenado de prosperidad, pero no han reconocido a aquel de quien vienen las bendiciones. Y Dios se cansó. Y dice enseguida: Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Versículo 6: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Eterno y no le hallarán, queriendo hacerle sacrificios. Dice aquí: le buscarán con sus vacas y con sus ovejas, pero no le hallarán. ¿Saben por qué? Porque a Dios no se le llega con vacas y con ovejas. A Dios se le llega con arrepentimiento. Entonces, de eso está hablando aquí. A Dios no se le llega con sacrificios. Ahora se le llega con arrepentimiento de los pecados. Por eso dice el 6, con sus ovejas, con sus vacas andarán buscando al Eterno y no le hallarán. Se apartó de ellos. ¿Queremos llegar a Dios? Es por el arrepentimiento de nuestros pecados. No hay otra manera. Versículo 7 dice: contra el Eterno pecaron. ¿Contra quién pecamos cuando infringimos la ley de Dios? ¿Contra el hermano? Más o menos. Lo importante es, pecamos contra Dios y también contra el hermano. Dice: contra el Eterno prevaricaron, pecaron, porque han engendrado hijos. ¿Saben cómo lo traducen en inglés? Paganos. En lugar de decir extraños, hijos paganos, se dice en inglés. En lugar de engendrar hijos para Dios, engendraron hijos paganos. ¡Qué tremendo! Dice versículo 7, la última parte: ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. ¡Qué tremendo! ¡Un mes! ¿Están leyendo? En un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. ¿Por qué dice un mes? Miren, voy a leer otra escritura solamente para tratar de encontrar un poquito más de esta explicación. ¿Por qué dice un mes? Vayamos a Daniel 12:11. Daniel 12:11. Daniel 12:11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, aquí la traducción correcta es la siguiente: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y la abominación desoladora se ha establecida. Esa es la traducción correcta. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y la abominación desoladora se ha establecida, habrá 1290 días. ¿Cuánto dura la tribulación? 1260. Entonces dice, versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y la abominación desoladora se ha establecida, pasarán o serán 1290 días. Hay una diferencia de 30 días entre el establecimiento de la abominación desoladora y el inicio de la gran tribulación. En otras palabras, miren, Estados Unidos, Gran Bretaña, los países de habla inglesa y los judíos van a caer, pero así, miren, ¡tas! Van a caer, pero en caída libre, rápido. Dice, un mes hacia abajo. Y se van a ir en esclavitud. Y van a sufrir. La Biblia lo dice. Y es lamentable. Gracias a Dios que Él promete un lugar de protección. Pero ese es otro sermón. Hay un lugar de protección, gracias a Dios. Pero los pueblos de habla inglesa y Judá van a sufrir, van a caer, tristemente. Pero después, Dios lo levantará de nuevo, a su debido tiempo. Punto número cinco. La última generación vería la resurrección de Europa. La última generación vería la resurrección de Europa. Vayamos a Apocalipsis 17, 12 al 14. Apocalipsis 17, 12 al 14. Versículo 12, los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. La bestia, llámese rey del norte, llámese el líder máximo de la Europa resucitada, llámese un nuevo Hitler. Los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Una hora va a ser algo bastante rápido. Pero ¿saben qué es lo importante? Ya están uniéndose. En 1957 fueron 6. En 1980 fueron 10. En el 2007 son 27. ¿Y saben qué acabo de escuchar? Lo siguiente. Algunas personas en Europa están tratando de que todos los países de Europa se dividan, ¿saben en cuántas regiones? En 10 regiones. Y yo dije, ¡tan! Algunos están impulsando la división en 10 regiones, porque son demasiados los países ya. Son 27. No estoy diciendo que así va a ser, pero lo escuché, sinceramente. Sigamos leyendo en el versículo 13. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Noten el 14. ¿Saben por qué estamos diciendo que Europa iba a resucitar en la última generación? Por el versículo 14, noten el 14, pelearán contra el Cordero. Obviamente está hablando de la última resurrección del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Acabo de leer que la señora Angela Merkel... ¿Saben quién es la señora Angela Merkel, verdad? Es la primera ministra o la premier de Alemania. Acaba de decir lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Estados Unidos está perdiendo en muchas formas la guerra en Irak. Y por lo tanto, el tiempo ha llegado de unir a Europa. Comillas, dicho por Angela Merkel. ¿Es esto indicativo de que podemos estar en la última generación? Solamente para pensar. Número 6, punto número 6. La última generación vería la predicación del Evangelio del Reino de Dios a todas las naciones. Punto número 6. La última generación vería la predicación del Evangelio del Reino de Dios a todas las naciones. Quiero darles algunos datos interesantes. La Biblia estaba prohibida en todos los hogares hasta mucho después de la Reforma Protestante. Estaba prohibida. La Reforma Protestante fue sellada en 1517. Pero aún después de la Reforma, la Biblia estaba prohibida en los hogares. Fue hasta que Inglaterra tuvo poder que empezó a llevar la Biblia a los países que conquistaba. Esto es histórico. Fue hasta que Inglaterra tuvo poder y dinero para llevar la Biblia a los países que conquistaba. Pero no a todos, solo a los países que conquistaba. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos ha llevado la Biblia en todos los idiomas, a todos los lugares, en todos los dialectos. Es más, fue hasta mediados de los 50 cuando Herbert Armstrong por primera vez usó la televisión. Hasta mediados de los 50 usó la televisión. Antes de morir usó la televisión satelital, poquito antes de morir, porque sus sermones de la fiesta se transmitían a muchos sitios de fiesta en Estados Unidos, pero fue poco antes de morir que usó la televisión satelital, porque no existía. Y ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos usando el internet. Por primera vez. Por primera vez en esta generación, estamos viendo el evangelio del reino de Dios siendo llevado potencialmente a todo el mundo. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, la última generación. Pregunto, ¿estaremos en la última generación? Yo creo que sí. No podemos saber ni el año, ni el día, ni la hora, pero tenemos buenas pruebas para entender que estamos en la última generación. Punto número 7 y último. La última generación vería a los dos testigos en todas partes del mundo al mismo tiempo. Repito el punto número 7. La última generación vería a los dos testigos en todo el mundo al mismo tiempo. Así dice la Biblia. Repito el 7, la última generación vería a los dos testigos en todo el mundo al mismo tiempo. Apocalipsis 11, versículo 3, es mi penúltima escritura. Apocalipsis 11:3. Dice lo siguiente. Aquí está hablando de los 3,5 años últimos de los gobiernos gentiles. Versículo 3, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, 3 años y medio, o 42 meses. Versículo 4, estos testigos son los dos olivos. Obviamente serán dos ministros de Dios. Y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, noten, la bestia que sube del abismo, la última resurrección de la bestia, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El rey del norte, la bestia profética, la Europa resucitada, los va a matar a los dos testigos. Y noten lo que pasa, versículo 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Dónde es? Jerusalén. Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, en Jerusalén. Ahí los van a matar y los van a exhibir. Noten el 9. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres al mismo tiempo por 3 días y medio. Al mismo tiempo, 3 días y medio, exhibiéndolos. ¿Cuándo era posible eso? ¿Cuándo? Y no permitirán que sean sepultados. Versículo 10. A los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Todos van a estarlos viendo en la computadora o en televisión. Televisión vía satélite. Computadora de banda ancha. Todos viéndolo al mismo tiempo y haciendo fiesta. Porque mataron a los dos testigos. ¿De cuándo está hablando? ¿Del siglo pasado? Versículo 10. Dice, y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado con su mensaje del reino de Dios a los moradores de la tierra. Hermanos, en lo personal creo que estamos en la última generación. En lo personal. Y creo que la Biblia nos indica que esto es una realidad. No podemos saber el día, la hora, el año. Pero vivimos en una generación peligrosa, una generación que Dios profetizó. Antes de terminar, Mateo 24, versículo 32, Mateo 24, 32, Mateo 24, 32, dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. La última generación. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo único que hemos hecho en este sermón ha sido leer la Biblia. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. Mi pregunta es, ¿podemos darnos una buena idea de la generación? Yo creo que sí. Más adelante en el versículo 42. Aquí viene la advertencia para nosotros, hermanos. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa? ¿Quién es ese siervo fiel y prudente, hermanos? Ustedes y yo, que Dios nos ha puesto en la iglesia de Dios, en la casa de Dios. Dice, para que les dé alimento a tiempo. 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo lo correcto. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hermanos, que Dios nos ayude a estar preparados cuando Él envíe a su Hijo. Cuando Él envíe a su Hijo. Y todavía más importante, que Dios nos ayude a estar preparados todos los días. Porque este podría ser nuestro último día en este mundo peligroso. Que Dios nos ayude a poner todo el sentido, todo el deseo, todas las ganas en la obra que Dios está llevando a cabo en este tiempo.